Son las 19, me incorporo en este momento después de toda la actualidad deportiva con mi compañero Sergio González y el resto de la actualidad que ha repasado ya María Cristóbal. Llevamos en directo desde las 8 y vamos a continuar así hasta las 12. Vamos a hablar de robótica, vamos a hablar del proyecto Yo Mujer Autista, vamos a hablar de alertas alimentarias. Hablaremos, por supuesto, de propuestas de ocio, que para eso es viernes, así que iremos al cine, estaremos en Avalon hablando de cómics, de juegos, de actualidad y de eventos que se organizan este fin de semana. Y hablaremos mucho de música a través del Alpaca Fest, cuyo cartel se ha presentado en la jornada de ayer. El festival se va a celebrar en junio, pero tiene 4 sesiones previas. La primera se realizó ayer en la Universidad de Burgos, pero habrá otras 3 más. ¿Quieren saber quiénes van a actuar tanto en las sesiones previas como en el festival? Pues se lo contaremos dentro de un rato aquí en Vive Burgos. Estos son nuestros planes desde ahora y hasta las 12 arrancamos.
Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
Diez y once minutos. Este fin de semana que estamos a punto de comenzar van a ocurrir un montón de cosas en Burgos, como es habitual. Algunas muy llamativas y de dimensión nacional, como la primera de las paradas de este espacio. Vamos a hablar del Robotics Challenge que organiza la Fundación ASTI y que mañana, sábado día 13, celebra su final nacional en Burgos. De los detalles de este evento y del recorrido que ya lleva, porque llegamos a la fase final después de un montón de etapas anteriores, vamos a hablar en los próximos minutos con Rubén Martínez, que es el director ejecutivo de la Fundación ASTI. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Seneca. Pues muy bien y muy contento y expectante y deseando que llegue mañana.
No me extraña, porque es una cita destacadísima. Yo decía, no es porque sea la final nacional, es porque lleváis un montón de eventos previos que culminan mañana y lo hacen Burgos.
Correcto, es un desafío que, como bien dices, comienza en septiembre, cuando los niños empiezan las clases y los profesores de tecnología les proponen pues unirse a este reto, que culmina mañana, pero que comienza en septiembre con la creación de los equipos. En la primera fase, esos equipos a nivel nacional lo que hacen es se constituyen 4 o 5 niños y crean el equipo. Pues lo típico, le dan el nombre, suben a redes sociales, nos llamamos Tecnopower y vamos a ganar el desafío ASTI Challenge, ¿no? Empiezan con esa fase, luego pasan a una segunda fase mucho más técnica, en la que ya nos presentan un proyecto de vamos a construir un robot de estas características, con estas cualidades, para superar estas pruebas, y no solo técnicamente, sino que además tienen una componente que es la parte financiera, es decir, cuánto nos va a costar el robot y cuánto nos vamos a gastar en el mismo, y por otro lado la parte comercial o de marketing de y cómo lo vamos a financiar. Entonces, te encuentras los casos típicos de pues vamos a vender galletas a la puerta del colegio, hemos hecho unas chapas, el padre de uno de los niños trabaja en no sé qué empresa y nos va a financiar las camisetas. Entonces, esa es la segunda fase, y luego ya la tercera fase es una fase de programación en la que evaluamos las competencias técnicas de programación de los alumnos. Y la última, previa a la del sábado, es una semifinal en la que ya tienen que superar 2 desafíos, un laberinto y un sigue líneas, y del cual pues hoy comenzamos en septiembre con casi un centenar de equipos que empezaron con estas fases.
¿Y mañana cuántos llegan?
Mañana llegan 36, los mejores 36 equipos, ¿vale? Son un total de unos 115 participantes y vienen de 15 provincias de toda España. Pues hoy tenemos la preparación para, para recibirles mañana.
¿Sabes? Rubén, porque claro, mañana exactamente en qué consiste la final, después de un proceso clasificatorio como el que nos acabas de describir, intenso también, pero mañana es la gran final, por así decirlo. ¿En qué consiste?
Son dos categorías. Hay una categoría de alumnos de tercero de la ESO hasta que finaliza la educación secundaria, y luego están alumnos de formación profesional de grado superior y universitarios o makers. Cada una de las categorías tiene 10 pruebas que superar. Una es, para ellos en muchos casos, la más dura o la que más nervioso les pone, que es la presentación ante un jurado de profesionales de su proyecto, de por qué han hecho el robot, cómo lo han financiado, cómo lo han trabajado y demás. Y es una fase pues intensa para ellos. Y luego son 9 pruebas técnicas, es decir, tienen una prueba de obstáculos en las que tienen que superar bolas en movimiento, plataformas que están girando, subir por rampas. Luego tienen un laberinto en el que el robot de forma autónoma tiene que encontrar la salida. Tienen una prueba de bolos, que tienen que tirar un proyectil con el robot y conseguir pues que caigan el mayor número posible de bolos. Tienen una prueba de golf, en la que tienen que llevar pues la pelotita de golf hasta el hoyo que les corresponde. Entonces,
y se van ganando duras. Puntos en función del resultado de esas pruebas. Rubén,
en función del tiempo y del resultado.
Uh-huh. Rubén, me quiero poner en la piel de cualquiera de nuestros oyentes que no esté familiarizado ni con la robótica ni haya tenido una experiencia a través de familiares o de personas cercanas con un challenge de este tipo. Por favor, para esas personas, explícales qué tipo de robots realizan estos estudiantes que ya se han dicho que se dividen en dos edades, pero que son súper jóvenes en cualquier caso. Háblanos de alguno de los robots que se hayan presentado en esta o en anteriores ediciones, para que todos podamos entender de qué tipo de cosas hacen, que no son solo originales, sino, bueno, técnicamente muy avanzadas, ¿eh?
Exacto. Dan soluciones técnicas realmente sorprendentes en muchísimos casos. O sea, lo que hacen es una base móvil, ¿vale? Es decir, un robot que dispone de distintas tipologías de ruedas. Y como digo, como explicábamos antes, las pruebas son muy diferentes de unos casos a otros. Entonces es muy distinto hacer un robot que siga líneas en el suelo, que siga el dibujo que está marcado, que pueda superar distintos obstáculos. Entonces lo que van haciendo es distintos implementos al robot para en cada prueba, tienen su estrategia, ponerle pues yo que sé, ruedas 4x4 para subir por la prueba de obstáculos, o pues, como oímos con Fernando Alonso, ¿no? O ruedas slim planas para poder coger mayor velocidad en el sigue líneas. Y luego cada vez más hay una componente que es la componente eco, ¿no?, que todos tenemos, y vienen con soluciones más innovadoras en esa parte, en la parte de alimentación, de baterías, de cómo se alimenta el vehículo, de si lleva una pequeña placa solar fotovoltaica para consumir menos. Entonces es muy muy interesante y realmente muy llamativo el verles, el que te lo expliquen y con la ilusión con lo que lo viven, ¿sabes? Pues para ellos,
claro,
pues 9 meses de trabajo y
que culminan aquí. Oye, Rubén, yo veo claro lo que les aporta desde el punto de vista educativo a los participantes, bueno, y a quienes en general, a quienes les rodean también en su centro educativo, independientemente de que sea el equipo el que participa en el challenge, desde el punto de vista del desarrollo de habilidades tecnológicas, pero también de la cooperación, ¿no?, del trabajo en equipo, de la gestión también de los retos y de alcanzar los objetivos o de las frustraciones que pueda suponer. Bueno, todo esto creo que lo podemos ver claro. Pero además, este tipo de eventos, concretamente el que va a tener lugar mañana en Burgos, tiene una repercusión también para la ciudad. Me gustaría detenerme en esa parte. Tanto es así que ayer mismo firmabais un convenio con el ayuntamiento a través de ProBurgos. Esto nos interesa a todos. Nos interesa que los más jóvenes se formen en este tipo de tecnologías, pero también nos interesa como ciudad. ¿Qué nos aporta?
Desde el punto de vista de la ciudad y como burgalés, o sea, puedo decir con orgullo que esta gran final se celebre en Burgos porque nos posiciona, pues, o sea, de muchas veces que lo pienso y digo, la gran labor que se está haciendo en Málaga, el convertirnos en la Málaga del Norte, en que tecnológicamente las empresas, como decir, guays, es decir, las que llaman a las nuevas generaciones, que son divertidas, que son atractivas, que son empresas tecnológicas, puedan vernos y puedan ver en Burgos como esa capital de tecnológica realmente que aporte un valor diferencial para venir a emplear, para venir a trabajar, porque pues históricamente y conozco bastante bien el tejido industrial burgalés. El perfil de burgaleses en el mundo, me atrevo a decir, de personas que han salido de Burgos, han desarrollado su carrera profesional y luego vienen, resulta muy interesante para las compañías. Y esto nos posiciona, pues, porque mañana, aparte de los niños y los colegios que se desplazan de toda España, pues también atraemos, o sea, una de nuestras funciones principales también es atraer a personas a nivel nacional que son de mucha relevancia, es decir, dentro de los miembros del jurado tenemos, pues, desde la presidenta Isparroz, ¿vale?, que es pues una de las top 10 mujeres más influencers en el mundo de la robótica, al director general de ISDI, es decir, hay personas que ponemos Burgos en boca de mucha gente y que conseguimos atraer un perfiles muy potentes, en verdad.
Y eso va a ocurrir no solo mañana, que es una gran cita y no quiero restarle ni una pizca de importancia al ASTI Robotics Challenge, pero a lo largo del año se van a producir otras dos citas también muy relevantes desde el punto de vista de la robótica y la tecnología.
Exacto. Queremos crear, por un lado, el primer encuentro, la primera jornada sobre tecnología, talento y futuro vinculada a la robótica. Pues porque precisamente en Burgos hay 2-3 compañías que son punteras a nivel internacional en el mundo de la robótica, en el mundo de la robótica móvil y robótica colaborativa, y queremos realmente crear ese encuentro entre esas empresas, las administraciones públicas y la universidad, para crear ese ecosistema que nos permita atraer a muchísima más gente y posicionarnos, como antes decía, como esa Málaga del Norte, ¿vale? Y por otro lado hay otra jornada que va a ser más lúdico festiva, me atrevo a decir, ¿vale?, que está mucho más enfocada a niños, a niños desde 10 a 14 años, que esperamos, pues, poder aglutinar unos 200 niños para enseñarles las bases de programación y pensamiento computacional en una jornada lúdica un sábado por la mañana con las familias y poder generar, pues, plantar esa semillita de ese talento STEM, de esa vocación por la que realmente niños y niñas puedan elegir estas vocaciones en el futuro.
Has hablado de niñas allí, y lo abordamos cada vez que hablamos de tecnología. Todavía tenemos una brecha. Si miramos concretamente el ASTI Robotics Challenge, ¿distinguimos también esa brecha o cada vez es más pequeña? Cuanto más avanzan las ediciones de eventos como este, ¿encontramos más participación femenina también?
Te lo tengo que decir con bastante tristeza, porque si conoces, dentro de la fundación también tenemos un programa que es STEM Talent Girl, que es el fomentar las vocaciones STEM en niñas. Y llevamos 8 años trabajando en ello, la verdad que con muy buenos resultados, con el impacto que tenemos, pero precisamente este año, en el ASTI Robotics Challenge, tenemos sobre la participación de los 238 participantes totales un 14% de mujeres, ¿vale? Esto es 14 puntos menos que en la edición anterior. O sea, estamos de nuevo otra vez dando la vuelta a la tortilla, y aunque parece que es un tema manido ya y que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, los números nos dicen que tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir trabajando en esto, y creo y esta es una opinión en la que estamos trabajando mucho desde la Fundación, que tenemos que bajar a edades inferiores. Creo que los niños o las niñas se están separando y estamos invisibilizando a las niñas en edades incluso menor de los 13 años. Por lo que te digo, o sea, los datos este año a nosotros nos han preocupado por la bajada tan importante. Veníamos de un 25% de mujeres, que es muy poco, pero y este año hemos bajado un 14%. Entonces,
claro, Rubén, y esto tiene, para mí,
es preocupante
pero
seguir trabajando.
Desde luego, es preocupante, pero lo será mucho más en el futuro, ¿no? Dentro de 15, 20 años, cuando el mercado laboral sea absolutamente tecnológico y la brecha se mantenga como está. Así que vamos a estar muy atentos, trabajando, como decías, desde la Fundación ASTE, a través del programa STEM Talent Girl, y por supuesto, con la vista puesta en este ASTE Robotics Challenge. Yo espero que, bueno, estoy segura de que va a ser un éxito, que va a ser una gran fiesta, y espero que eso motive especialmente a las niñas, y que dentro de poco volvamos a saludarte para hablar de esas nuevas citas, la jornada de robótica del Tecnoburgos for Kids o del STEM Talent Girl. Rubén Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado, y seguiremos hablando de todas estas cuestiones porque son realmente importantes. Un saludo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eneca. Invitar a toda la ciudadanía mañana, ¿vale?
Seguro que sí, ahí estaremos apoyando a estos diseñadores, a estos jóvenes y sobre todo apoyando el talento que llega de tantos lugares. Gracias, Rubén, buen día.
Perfecto, buen día, hasta luego, Anita.
¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento.
¡Muy bien! ¡Eso es!
Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez, de lunes a viernes desde las 2:15 a las 3 de la tarde. Vive Radio, para conocer la actualidad que más te interesa de tu comunidad.
¿Tienes un negocio y quieres llevarlo a un nivel más alto? Nosotros te damos las claves. Contacta con nosotros. publicidadburgos@viveradio.es y únete al equipo Vive Radio. Juntos lograremos el éxito de tu negocio.
Estamos en X, Facebook, Instagram y TikTok. Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio. Sigue a @viveradio en todas las redes sociales y no pierdas detalle.
Vive Radio.
Esto es Vive Radio.
La radio de tu vida.
¿Y esto? ¿Y esto?
Tu mejor música.
Esto también es Vive Radio.
Vive Radio.
Con un poco más de vida.
Son las 10 y 28 minutos. Seguimos en directo en Vive Burgos y seguimos hablando de temas con perspectiva de género. Desde nuestra siguiente interlocutora se detectó que había que prestar especial atención a las mujeres en un ámbito en el que estamos acostumbrados a hablar desde el punto de vista sociosanitario, me refiero al autismo. Desde la Fundación Mirada se ha puesto en marcha el proyecto Yo Mujer Autista, dirigido a ofrecer visibilidad y apoyo a las mujeres autistas en su día a día. ¿Por qué y en qué consiste este innovador proyecto? Nos lo va a contar nuestra siguiente invitada, María Merino, directora técnica de la Fundación Miradas. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días, Emeka.
No pensaba que te iba a saludar tan pronto, María. Hace solo una semana estábamos charlando en esta misma sintonía sobre la exposición Yo también soy Gerda Taro, en la que también mirábamos la fotografía con perspectiva de género. Por cierto, ¿qué tal está yendo la expo?
Está yendo muy bien. Bueno, el feedback que me han dado es que ha ido bastante gente. Yo creo que bueno, va a estar hasta el 26 de mayo, así que todavía es pronto para decir qué tal. Pero a mí me ha conmovido, ¿no?, la cantidad de personas, sobre todo que acudieron a la inauguración y que luego han ido a visitarlo, pues gracias a la difusión que habéis hecho en los medios.
Bueno, pues hasta el día 26 mantenemos esa invitación a esta exposición fotográfica en la que vemos imágenes de diferentes autoras, diferentes fotógrafas burgalesas. Y esto ocurría, hablamos de ese tema hace una semana y hoy volvemos a saludarte con otro motivo completamente diferente, pero que vuelve a tener a la mujer en el foco. En este caso, desde la Fundación Miradas, donde trabaja María, han puesto en marcha el proyecto Yo, Mujer Autista. Un proyecto que habéis desarrollado como respuesta a una necesidad que detectabais, como respuesta a la necesidad de apoyo y de información que habéis detectado a través de las redes sociales. María, ¿por qué ponéis en marcha este proyecto?
Bueno, realmente lo que hemos tenido ha sido como muchísimas visitas en los vídeos que tenemos específicamente para hablar de detección, diagnóstico o comorbilidades en mujeres autistas. Y a partir de ahí, pues nos escribían, nos planteaban un montón de temas sobre los que se quería debatir y también nos planteamos, bueno, pues que desde hace 10 años en el autismo sí que se ha empezado a abordar la perspectiva de género, pero con anterioridad los estudios, las herramientas de detección, las herramientas de diagnóstico y las herramientas de intervención estaban focalizadas en lo masculino. Se pensaba que el autismo en mujeres era muy escaso, que fundamentalmente se presentaban los hombres y claro, si partes de herramientas diagnósticas que no han validado en ambos géneros, pues eso está sesgado, ¿no? Ahora lo que hay es muchísimo más conocimiento en la parte descriptiva, pero muy poca información dirigida directamente a las propias mujeres o que puedan utilizar ellas en su día a día. Y con ese motivo surge Yo, Mujer Autista.
María, me gustaría aclarar algunas de las cuestiones que has planteado. Hasta hace relativamente poco tiempo se pensaba que trastorno estaba más presente en el género masculino porque se diagnosticaba más. Como nos has dicho, a veces las herramientas de diagnóstico no eran las apropiadas, pero también os habéis dado cuenta de que las mujeres autistas reaccionan de otra manera y que esto provoca que sea, no sé si más sea difícil, pero que ellas mismas invisibilicen el trastorno. Profundiza en esto, por favor, explícanoslo.
Sí, mira, bueno, tenemos un libro colaborativo también que se llama Mujeres y Autismo, la identidad camuflada, y precisamente se llama así porque en las mujeres también hay hombres, ¿no?, en el espectro del autismo, pero una característica que se da mucho más es el camuflaje. Ese camuflaje es básicamente que cuando alguien va a tener una interacción social, lo hacemos un poquito todos, pero en estas chicas es algo continuado, ¿no? Cuando alguien va a tener una interacción social que nos pone nerviosos, pues igual la preparamos más, ¿no? Si tenemos que hablar en público, pero ellas preparan cualquier interacción social o revisan lo que han dicho una y otra vez, se planifican guiones de qué voy a poder hablar, cómo voy a poder empezar una conversación, se miran al espejo para ensayar posturas. Bueno, estos son técnicas de camuflaje, no todas las mujeres utilizan estas técnicas, pero una medida mucho mayor que en los hombres sí lo utilizan, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, yo he evaluado a alguna mujer que tenía una sonrisa puesta, ¿no?, una sonrisa profesional. Y claro, le dices, no es necesario que sigas sonriendo, o sea, relájate, ¿no? Y te dice, no puedo. O sea, la cabeza me duele, pero yo llevo la sonrisa puesta porque he aprendido que eso me facilita las cosas a nivel social y solo soy capaz de ser yo misma cuando estoy con mi marido, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es un ejemplo muy brutal de camuflaje, pero lo hacen mucho, incluso lo hacen cuando las están evaluando en diagnóstico. Es decir, que no dejan como su papel en ningún momento.
Nos decías que habéis recibido una respuesta llamativa respecto a los vídeos que colgasteis en vuestro canal de YouTube de la Fundación Miradas, que también, por cierto, tiene un reflejo en Instagram a través de este proyecto Yo Mujer Autista, se llama así, @YoMujerAutista. Vosotros publicasteis una serie de vídeos sobre mujeres en vuestro canal que en 3 meses sumaron 33.000 visitas, poniendo de manifiesto el interés por temas que hasta ahora no se estaban abordando. Ponnos algunos ejemplos y cómo qué peculiaridades ha tenido esa campaña y las personas a las que habéis llegado.
Mira, temas de los que hemos abordado más específicamente han sido temas como la menstruación, la sexualidad, las comorbilidades, ¿no? Que esto muchas veces no está muy bien entendido, porque claro, se piensa que el autismo, bueno, tradicionalmente se diagnostica en base a las alteraciones en la comunicación y relación social y a la existencia de patrones repetitivos o restringidos de conducta, de pensamiento o de interés, ¿vale? Esto podríamos profundizar en ello. Pero la realidad es que el autismo tiene un efecto ya progénico y es muy frecuente que se presenten o que ocurran otras condiciones médicas, ¿no? Como problemas dermatológicos, gastrointestinales, en la edad adulta dolor crónico, musculoesquelético, también otros pequeños detalles, ¿no? Como yo que sé, por ejemplo, la menstruación suele ser discrepante en el momento de aparición, pero también en el flujo, en los dolores que siente, en la menopausia igual, ¿no? Y son cuestiones que son importantes porque, por ejemplo, nos dicen que si no detectamos o no hacemos diagnóstico, por ejemplo, no, estas mujeres carecen de información para prevenir su propia salud. Antes decías también que, bueno, que siempre había habido una perspectiva masculina, y es verdad, y es que tradicionalmente pensábamos que las personas que habían descrito por primera vez el autismo habían sido Leo Kanner y Hans Asperger en el año 1943 y 44 respectivamente, pero la verdad es que fue una mujer rusa, Grunia Simovna Zukareva, en el año 1924, y ella ha estado invisibilizada y sus descripciones eran muy similares a las que luego aparecieron en el artículo de Hans Asperger. Entonces, bueno, también la base de todo esto tiene un constructo social bastante importante, y estas mujeres tienen muchísimo interés por comprenderse, o sea, es otra característica, tienen más insight que los hombres y les interesa muchísimo analizar la conducta humana. Entonces yo creo que también el interés que han tenido los vídeos, el interés que tiene el tema, es porque ellas se pasan la vida buscando respuestas, ¿no? Y las respuestas intelectuales les satisfacen en parte, pero son importantes.
Vosotros desde la Fundación Miradas estáis intentando dar respuestas también, ofrecer un apoyo, dar visibilidad como estamos haciendo ahora mismo, pero esto también tiene que tener una respuesta sanitaria, entiendo, María. No sé, en ese sentido, si hay alguna reclamación concreta.
Pues mira, yo creo que se están dando pasos de gigante, ¿no? Hace poco hicimos unos grupos focales con gente del ámbito sociosanitario, con personal de psiquiatría, ¿no? De salud mental del UBU, y a mí me sorprendió porque tenían mucha más sensibilidad, pues que igual cuando empezamos con todos los proyectos de género, ¿no? Y sabían muchísimo y hablaban las propias psiquiatras pues de este camuflaje, de este perfil diferente, de la necesidad de ir más allá, de evaluar también en contextos naturales, y pienso que ese cambio se está dando en Burgos. Desde luego hay cada vez más sensibilidad, siempre hemos tenido muchísima suerte porque aquí hay un gran tejido de coordinación entre lo sanitario, lo educativo, lo social, y eso, vamos, es una maravilla, la verdad.
Estupendo. Bueno, yo quiero, además de
invitar a nuestros oyentes a que profundicen en este tema, sobre todo invitarles a que vean los vídeos y sigan vuestra cuenta de Instagram. Hay una página web que se llama yomujerautista.com y la cuenta de Instagram es @yomujerautista, y ahí van a encontrar muchos más detalles sobre esta cuestión, y van a poder ver los vídeos de los que hablábamos y los temas que os preocupan. Este es un proyecto muy innovador. No sé si en otros lugares se está haciendo algo parecido, María.
Pues mira, hay algunas páginas de información, pero sobre género en el autismo, pero no hay ningún proyecto que esté destinado a dar recursos específicamente o dirigidos a ellas. Y además este proyecto se está haciendo colaborativamente con mujeres autistas. Entonces ellas son quienes nos dicen de qué temas se quieren hablar, las invitamos a participar, y también son quienes nos dicen, oye, necesito saber más de esto, esto necesito que se profundice, esto no me vale. O nos hacen críticas también, ¿no? Y las recogemos, o sea, vamos mejorando con todo el proceso de que ellas sean copartícipes y que sea algo construido entre todas.
Así que es un proyecto que está en proceso, ¿no? Todo el rato construyéndose y alimentándose. Qué bueno. Pues ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. No sé ya si lo vamos a hacer semanalmente, igual no, María, pero bueno, seguro que con frecuencia. Ha sido un placer esta charla y espero que, si no es el próximo viernes, bueno, nos volvamos a reunir dentro de poco. María Merino es la directora técnica de la Fundación Miradas y una de las responsables de este proyecto Yo Mujer Autista. Gracias, María, un saludo.
Muchas gracias, Eneca.
Todos los jueves en Vive Burgos no te pierdas el espacio dedicado a la salud bucodental, de la mano de la doctora Isabel Pérez, quien nos desvelará los mejores consejos para tener una boca sana y una bonita sonrisa. Sintoniza Vive Burgos en el 100.0 de tu FM o entra en viveradio.es.
¿Jubilado? Estás en una etapa llena de posibilidades. Queremos que disfrutes de tu jubilación. En Caja Viva tenemos para ti una propuesta personalizada para que tu vida sea como siempre has soñado. ¿Quieres sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa? Ven a Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños. Más información en cajaviva.es. Caja Viva, Caja Rural. Lo que quieras, lo que necesites.
En Vive Radio estamos comprometidos en hacer que tu marca y tu negocio crezcan. No pierdas esta oportunidad. Escribe a publicidadburgos@viveradio.es y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas comerciales.
Vive Radio. Comprometidos con tu negocio.
Comprometidos con tu negocio.
En Vive Radio, vive la actualidad. Vive tu ciudad, tu provincia.
Vive Radio.
Con los protagonistas, la mejor música y los mejores planes.
Vive Radio.
Vive lo tuyo. Vive tu radio.
En Vive Radio tienes una cita con Robin Cooksy de lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Desde las 6 a las 8
desde
de la tarde.
Desde las 6 a las 8 de la tarde.
Vive la música.
Vive la música.
Vive los éxitos.
Vive los éxitos.
Vive el recuerdo.
Vive el recuerdo.
Vive Radio con Robin Cooksy. Donde vive tu música. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte.
La radio es la primera voz que escucho en la mañana.
Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts.
Para entretenerte.
Por las mañanas, cuando vamos al cole.
Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa.
Como entretenimiento me gusta.
Para emocionarte.
Es un transistor a todos lados, hasta dormir.
Vale, eran momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir.
La radio se tiene un nombre sin principio.
Vive Radio. Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM.
10:43, es viernes, así que a esta hora abrimos consultorio de nutrición. Como cada semana, nos acercamos hasta la clínica Umami para saludar a la nutricionista Sabela Chan. ¿Qué tal, Sabela? Buenos días.
Buenos días, Eneka.
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero bueno, que ha generado algunas polémicas. Vamos a hablar de nutrición, por supuesto, como siempre, pero relacionado con la seguridad alimentaria. Y lo vamos a hacer a través del sistema RASFF, R-A-S-F-F. Es el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos. Un sistema que, bueno, depende del Ministerio de Agricultura y que se dedica precisamente, como decimos, a las alertas alimentarias. Vamos a entender qué significa no solo este sistema, sino los peligros que podemos encontrar en la alimentación, y lo vamos a hacer, como siempre, con Sabela. Vamos a empezar aclarando términos. ¿Te parece, Sabela?
Me parece muy bien.
Vamos a explicarles a nuestros oyentes qué es este sistema RASFF y cómo funciona.
Bueno, pues es importante entender qué es este sistema RAS, porque a veces cuando hablamos de que hay una alerta alimentaria, no entendemos muy bien a qué se refiere, ¿no? Y esta palabra alerta, pues a veces hace como que nos preocupemos un montón.
Claro, es llamativo, sin duda.
Exacto, justamente esa palabra alerta te hace precisamente pues alterarte un poco, ¿no? Entonces, hay que entender que muchas veces estas alertas son internas, ¿vale? Son de este sistema RAS, que al final es un sistema de la Unión Europea, que se encarga de la gestión de alertas relacionadas con la seguridad alimentaria. Es decir, funciona como una red de intercambio de información entre los Estados miembros, la Comisión Europea y la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, la EFSA, así como otros países fuera de la Unión Europea. Para que este sistema, pues su objetivo principal es detectar, notificar y responder de manera pues rápida y sencilla a los riesgos relacionados con los alimentos y los piensos. Entonces, cuando se detecta un problema de seguridad alimentaria, se emite una alerta a través del sistema RAS entre Estados miembros para que las autoridades competentes pues puedan tomar las medidas necesarias para proteger la salud pública. Entonces, muchas veces estas alertas, aunque suene como algo pues muy intimidatorio, pues precisamente pues son controles que se hacen pues en fronteras o en inspecciones, o a menudo a las empresas, ¿no?, que tienen que pasar controles a menudo para detectar posibles fallos en la seguridad alimentaria, ¿no? Las alertas siempre son entre países, ¿no? Y, pues, por ejemplo, imagínate que España produce, pues pasó hace unos meses, ¿no?, unos mejillones que tenían algún problema. Pues Bélgica detectó que esos mejillones tenían ese problema y, por lo tanto, se destruyó ese lote, ¿no?
Bueno, así es como funciona. No tenemos que alarmarnos, pero es verdad que a veces podemos encontrarnos con algunos riesgos en los alimentos. ¿De qué tipo de riesgos estamos hablando? Porque casi siempre pensamos en alimentos en mal estado o que puedan presentar salmonela, por ejemplo, ¿no? Pero son muchos los riesgos. ¿Cuáles?
Pues quizá lo que voy a comentar ahora no es apto para personas un poco hipocondríacas, pero la verdad es que de todo tipo. Los riesgos que mayormente corremos suele ser cuando manipulamos alimentos en casa, de todas formas, ¿eh? Es decir, la mayoría de intoxicaciones alimentarias no es en el producto en sí que nos venden, sino luego que lo conservamos mal o que no lo cocinamos adecuadamente. Pero en principio puede haber desde pesticidas y residuos de hormonas utilizadas en animales hasta patógenos peligrosos, como pueden ser virus o bacterias, como la salmonela que habías comentado antes, así como metales pesados, parásitos, plásticos o incluso peligros físicos, como puede ser, por ejemplo, que hayan caído unos trozos de cristal en un alimento que nos han vendido, ¿no?
Bueno, así que cómo tratemos las cosas en casa es una de las claves. A ver, esto no sé si miedo, pero preocupa un poco, Sabela. ¿Cómo de probable es que nos enfrentemos a estos peligros? ¿Lo podemos cuantificar?
No te puedo dar un porcentaje exacto, que seguramente si nos ponemos a buscar alguna habrá, pero bueno, en realidad, pues hoy en día el riesgo, por suerte, y estamos muy acostumbrados a que sea así, es bajísimo, tanto en Europa en general como en España en concreto. Esto se debe principalmente a que sufrimos hace unos años, sobre los años 90, este problema que igual nos suena, el de las vacas locas, la encefalitis espongiforme.
Sí, sí, claro.
Muy bien, pues fue transmitida a humanos mediante el consumo de tejido nervioso infectado del animal, ¿vale? Entonces, cuando se produjo este problema, esta enfermedad, pues los controles alimentarios, que en ese momento no eran demasiados, empezaron a ser prácticamente infalibles. Es decir, se generó todo un sistema de trazabilidad para precisamente prevenir este tipo de problemas, ¿no? Entonces, hoy en día comemos alimentos muy seguros debido a estos múltiples controles e inspecciones que se realizan, así como a un minucioso sistema de trazabilidad alimentaria, en el cual se conoce pues todo sobre cada alimento que podemos adquirir en el supermercado.
Háblanos de esta parte de la trazabilidad, que es muy importante. Conocer todo es desde el origen hasta que llega a nuestra casa. Luego, a partir de ahí pueden ocurrir otras cosas, como ya nos has explicado, pero la trazabilidad nos permite conocer en qué condiciones ha estado cada producto durante todo ese periodo, ¿no?
Exacto. La trazabilidad es la posibilidad de detectar el origen y las diferentes etapas del proceso de producción y distribución de un producto. Es decir, yo sé, digamos, dónde ha nacido ese producto, cómo se ha transformado y, por lo tanto, cómo puedo ir hacia atrás cuando se produce algún problema de un producto que ya haya llegado, en este caso, a los consumidores. Pues puedo ver exactamente dónde ha estado el fallo. Puedo buscar dónde ha estado el fallo y, ojo, sancionar adecuadamente a los responsables. Por ejemplo, si consumimos un yogur, sabremos de qué granjas proviene, dónde se ha transformado la leche, qué día se extrajo, de qué grupo de vacas, por así decirlo, cómo y hacia dónde se transportó, si la temperatura era adecuada, si hubo algún fallo en la temperatura, por ejemplo, en ese camión, ¿no? Dónde se elaboró ese yogur, con qué bacterias, etcétera. Es decir, puedo saberlo absolutamente todo. Si se detecta cualquier problema, el lote puede ser fácilmente localizado y destruido, así como los responsables sancionados, que, ojo, incluso con penas de cárcel en casos graves.
De hecho, a menudo cuando saltan este tipo de alertas se especifica exactamente qué lote y uno puede comprobar si, no solo en casa, sino los diferentes establecimientos, si se trata de ese lote. La precisión es muy grande. Bueno, esto nos tranquiliza un poco. Pero si ahora mismo cualquiera de nuestros oyentes googlease, Isabela, alerta alimentaria, se va a encontrar con un montón de noticias muy recientes, ¿no? Respecto a melones, por ejemplo, al salmón ahumado. Hace solo 2 días una alerta alimentaria, en este caso publicada por la OCU, que no es el organismo, es un organismo dedicado al consumo, como sabemos, y es bien solvente, pero no es al que nos referíamos hace un momento. Bueno, por golosinas, hay polémicas con diferentes supermercados. ¿Cómo tenemos que mirar estas cuestiones? Isabela, ¿qué nos puedes comentar en este sentido respecto a algunas de las polémicas que ha habido alrededor de las alertas?
Pues aquí hay que separar dos cosas. Por un lado, las alertas alimentarias que tienen que ver con productos que efectivamente han llegado al consumidor, ¿vale? Que no suelen ser casos graves, de todas formas.
Los que no se han detectado en la fase previa, como acabamos de explicar, ¿no?
Exacto, los que no se han detectado en la fase previa, que sí que han producido problemas y de todas formas se detectan fácilmente, ¿no? Porque en cuanto pues a una persona, por ejemplo, empieza a tener algo de intoxicación alimentaria, pues se nota enseguida, y en cuanto vamos al médico y llevamos el producto, pues enseguida se emite esa alerta al consumidor, ¿no? Que efectivamente nos lo van a comunicar a través de la AESAN, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Pero hay que distinguir esto de las alertas de la RAS, ¿vale? Porque yo creo que hoy en día en este tipo de noticias muchas veces no se hace esa separación, ¿no? Que son productos que no llegan al consumidor realmente, que no han pasado los controles o que se han detectado a tiempo, ¿no? En efecto, es decir, ha habido preocupaciones en torno a la gestión de estas alertas en España, y bueno, algunos casos que han generado alarma los has comentado, y por ejemplo, recientemente pues se detectó.
Sí, pero refrescanos la memoria, cuéntanos un caso que describa un poco a qué nos referimos, Isabela.
Pues mira, el que más polémica creo que ha habido últimamente es recientemente que el sistema RAS detectó en uno de sus controles la presencia de hepatitis A en unas fresas provenientes, en este caso, de Marruecos, ¿no? Y emitió una alerta. La hepatitis A es una enfermedad muy grave y además se suele producir por contaminación con materia fecal, ¿no? Porque no ha habido buena higiene en la manipulación de esos alimentos o, en este caso, solamente en la forma de regar esas fresas, ¿no? Este tipo de alertas suceden a menudo y debido precisamente a ese sistema de control, esas fresas nunca fueron comercializadas. Por eso digo que hay que distinguir bien lo que son las alertas de productos que han llegado al consumidor de los que son las alertas de la RAS, ¿no? Hay que comentar aquí que al final tenemos también que tener un poco de no alarmarnos con este tipo de noticias, porque al final todos los productos que se importan a la Unión Europea tienen que seguir los mismos controles que los que hay aquí para poder comercializarse. Entonces, en la frontera normalmente pues suelen tener bastantes controles, ¿vale?, de este estilo. Como curiosidad, primero separar lo que son las alertas alimentarias de la RAS de lo que son las alertas alimentarias de un producto que sí que ha llegado al mercado. Por ejemplo, hace unas semanas también chocolate Milka tenía un lote que creo que tenía algún alérgeno no declarado, ¿no? Pero como curiosidad, pues en el sistema RAS, por ejemplo, cuando miramos las alertas alimentarias, pues la gran mayoría en Europa va a provenir de Turquía. Vale, Turquía es el país que más problemas suele dar en cuanto a alertas alimentarias. España ocupa el puesto 8, estamos un par de puestos por debajo de Francia y, por ejemplo, en este caso Marruecos, pues estaría pues sobre el 20, ¿no? Entonces hay que entender un poquito que todos los países emiten alertas al final, porque todos tenemos errores en nuestras empresas, por así decirlo.
Bueno, pero lo importante es que se detectan. Sabela, para también lanzar un mensaje de tranquilidad, al final aquí, como en casi todo, la información es la clave. Así que tú, ¿qué consejos darías a nuestros oyentes para que se mantengan informados y seguros en relación a este tipo de alertas y a la seguridad alimentaria en general?
Pues bueno, en general, no caer en alarmismos sociales y tratar de informarse sobre cómo funciona la legislación y la seguridad alimentaria en España y Europa. Sé que es algo complicado, pero cuando tenemos esa información es cuando podemos tomar decisiones con más criterio y sobre todo no pasarlo mal cada vez que vamos al supermercado. Vale, también recordar que hay que tener unas buenas medidas de higiene y de seguridad alimentaria en nuestra casa, que es donde se producen la mayor cantidad de problemas. Y luego, además, me parece muy importante que los consumidores estén atentos a las alertas alimentarias y que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Entonces, os aconsejo que sigáis a la ESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues tiene incluso redes, por ejemplo, en Instagram, y si no, la podéis buscar en Google, para poder estar un poco al tanto de este tipo de situaciones. No tanto las de la RAS, que es a nivel europeo, sino las que precisamente están en España y que precisamente sí que pueden llegar al mercado.
Y diferenciar las que se detectan antes, filtrar también la información, ¿no? Ahí tenemos también mucho trabajo que hacer los comunicadores, pero diferenciar las que se detectan antes de que lleguen, las que no, y después, lo que como decías, lo que hacemos en casa. Bueno, un día hablaremos si te parece, de seguridad alimentaria en casa, pero también aquí apelamos al sentido común y a las cosas que ya sabemos, ¿no? Pues hay que lavar todos los alimentos antes de consumirlos, no romper la cadena de frío, cosas que son lógicas y de sentido común, pero que tenemos que cuidar.
Bueno, y que a veces, aunque sean lógicas, quizá no conocemos hasta qué punto puede suponer un riesgo, ¿no? Como muchas veces no nos pasa nada, cuando nos pasa,
claro,
no entendemos por qué. Entonces, pues sí, sería muy interesante hacer un programa de eso también, me lo apunto.
Vale, pues lo abordaremos en otra ocasión. Nos despedimos ya por hoy. Sabela Chan, ya saben que es dietista y nutricionista en la clínica Umami, que nos saluda todos los viernes más o menos a esta hora, y mientras tanto está en la clínica en la avenida Cantabria 23, y además pueden encontrar más contenido relacionado con nutrición y también seguridad alimentaria y otro tipo de información en las redes sociales de Umami. Así que esos son los canales abiertos, y el próximo viernes nos encontramos aquí. Sabela, muchas gracias. Buena semana.
A ti, Eneka, un saludo.
Si algún día sientes esa pena, no peito, lembra que ya he abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma. E a que hoxe mañan e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita. solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí no, no.
Con Valeria Castro y las Tanxugueiras llegamos hasta las 11. En ese momento actualizamos la información del día, como siempre, en titulares.
Mamá, no está aquí, no, no. No está aquí, mamá, no está aquí, no, no. No está aquí, mamá, solita estoy yo. Solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí, mamá.
Esa pena no peito.